Pues así, con ritmo de piano, tranquilo, es lo que hace falta siempre para leer. Y nos trae Conchita Fernández una nueva entrega de su Onda Literatura. ¿Te pones música para leer, Conchita? Buenos días. ¿O no?
¿O
en total silencio?
En casa, en silencio total.
¿Concentración máxima?
Concentración máxima.
Que no haya...
Nunca. No, vamos, ni he intentado probar. No, eso lo haría si, por ejemplo, el libro que tuviera en las manos no me estuviera así un poco animando ni seduciendo, pero no.
Por cierto,
en absoluto.
Las músicas que acompañan tu conversación, tu texto, tu voz, nos las planteas toda la semana siempre ahí, buscando un poquito de una doble reflexión, ¿no?, sobre lo que nos estás contando en ese momento.
Sí, es que es curioso, pero últimamente en muchas de las novelas que tengo en las manos y de las que traigo aquí a Onda Literatura, aparecen melodías. Por ejemplo, en la de hoy, pues aparecen también referenciadas una serie de piezas que son las que, bueno, pues van a acompañar un poco el fondo del programa. Pero es curioso, sí, es interesante tu observación, porque yo el otro día lo pensaba, caramba, últimamente en las novelas hay siempre referenciadas pues alguna melodía o el protagonista principal, por ejemplo, como en el caso de la novela de hoy, pues hay un momento en que cuando llega, y llega además a nuestra región, ahora les voy a contar, pues está escuchando, bueno, atraviesa Alemania, llega a Francia, y en ese, como viene en su automóvil, pues le encanta Wagner y escucha la obertura de la ópera Tannhäuser de Wagner. Y después le encanta también el jazz, y a las personas a las que va a visitar, es una visita que hace tremenda, llena de grandes contradicciones, pues son muy aficionados a la música de jazz, y por eso hoy pues también van a tener un par de cositas de jazz y una canción de un trompetista que es muy importante, el Baker este, ya no recuerdo el nombre. Además, a ese trompetista lo he escuchado muchas veces en casa porque uno de mis hijos le encanta. Y bueno, sí, últimamente, sí, bueno, pues me gusta referenciarlo porque así parece que completamos un poco más, ¿no?
Venga, vamos a la novela que nos traes.
Bueno,
hoy.
Pues hoy vamos a hablar, voy a contarles lo que me ha parecido, lo que he sentido. Por supuesto, no voy a llegar al final, porque el final de esta novela es impresionante. Pero
todavía hay gente que es capaz de hacer finales impresionantes y que no estén inventados, que no estén contados y que sorprendan al lector.
Sí, más o menos el lector se va imaginando que puede ocurrir algún acontecimiento, pero sinceramente el final ha sido excesivamente explosivo. Y bueno, la novela se titula Una gota de afecto. El título me gustó. El escritor es José María Golbenzu, que es un escritor que nació en Madrid ya en abril de 1944, vive en Madrid, en fin, ahora les voy a decir algo de la vida. Yo de este escritor nada más había leído hace mucho, en 1980 y tantos, un libro que me gustó, que me costó un poco leerlo, porque este escritor es un hombre que tiene un léxico literario algo increíble. O sea, la verdad es que su prosa es impresionante. Y fue El río de la luna. Entonces, bueno, pues se lo recomiendo por si alguien, después de escucharme, siente un poco interés sobre este hombre, sobre José María Golbenzu. Pues El río de la luna es una novela muy bonita, está organizada en cinco pequeños relatos, y por supuesto el tema es la vida, es una exploración sobre la vida, sobre todo la infancia, la adolescencia y la juventud. Es la historia de un personaje, de toda su vida amorosa, y bueno, pues yo creo que es muy bonito leerlo. Bueno, hoy nos vamos a detener. Onda Literatura va a presentarles Una gota de afecto. Primero, la descripción bibliográfica del libro. Está editado en Siruela, en la colección Nuevos Tiempos, el número 555 y tiene 329 páginas. Este libro es la última novela de José María Galvenzu y se ha publicado el 9 de abril de este año 2025. Bueno, leí una pequeña referencia, una corta referencia, porque no pude leer nada más sobre la novela, y lo que me interesó de ella, me llamó la atención que estuviera ambientada en nuestra región, en Cantabria, uh-huh. y concretamente en una casa, pues de estas casas de finales del siglo XVIII, lo que es una casa de hidalgo. Entonces, me gustó el título, Una gota de afecto, me parecía muy bonito, y entonces, bueno, pues compré la novela y es de lo que voy a hablarles. Bueno, digamos que José María Galvenzu, como les he dicho antes, nació en Madrid en abril de 1944, cursó estudios de bachillerato en el Colegio Areneros de la Compañía de Jesús en Madrid, ingresó en la universidad para realizar estudios de Derecho y Dirección de Empresas en ICADE y en la Facultad de Derecho de la Complutense, pero no concluyó, parece que, los estudios, porque, bueno, pues su afán y lo que le gustaba era la literatura, la edición de libros, la creación literaria, y en 1964 se incorpora a aquella revista tan importante que fue Cuadernos para el Diálogo, como colaborador. Más tarde se hizo cargo de la jefatura de producción de la sección de libros de Cuadernos para el Diálogo hasta 1969. Fue codirector del Cine Club Imagen de Madrid, colaboró en periódicos nacionales de aquellos momentos como El Madrid, Informaciones, muchas revistas literarias. Obtuvo el premio de la crítica española por esta novela que les he mencionado antes, El río de la luna, premio internacional de novela Plaza y Janés en el 91 por La tierra prometida, premio de periodismo de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez en el año 2007, premio Torrente Ballester en el año 2002 por El hermano pequeño, en fin, un montón de premios, el premio de la crítica de Madrid 2017 por la novela Los poderosos lo quieren todo. Está casado, tiene dos hijos, reside en Madrid. Me parece que tiene 29 novelas publicadas. La primera se tituló El Mercurio y el año de su publicación fue en 1968. Y parece ser que es en esta novela donde este escritor, diríamos que superó un poco pues aquel denominador común que tenían todas las novelas en aquel momento, que era el realismo social, y renovó un poco el lenguaje y las técnicas narrativas. Y esto, pues, yo creo que es cierto, aunque no soy una experta grande en ello, porque la lectura de José María Galvenzu, su léxico, todo, es diferente a otros escritores que también nos gustan, que nos gustan mucho y que, bueno, pues que están ahí, tienen una importancia tremenda. Ustedes dirán que todos los libros que traigo, pues que son espléndidos y todo, bueno, procuro de lo que leo, siempre lo que más me gusta traerlo a Onda Literatura, porque es mucho más fácil hablar y contar de algo que te ha gustado, que te ha seducido, que hablar y contar de algo pues que no te ha llenado y que, en fin, que no ha pasado un poco por encima de ti olímpicamente. Bueno, el tema de la novela. También el tema de la novela, cuando vi el tema me sedujo, y esa fue también una de las razones de comprar la novela. El tema de la novela, sin duda alguna, es la familia. La familia como una exploración de vida, pero sobre todo con algo muy importante, que yo creo que hay que dar mucho valor, que es la infancia. Y sobre todo en esta novela, la herida que una infancia, diríamos, anormal, una infancia no cuidada, una infancia un poco a una persona que la expulsan de la infancia y que rápidamente tiene que dejar un poco lo que puede ser el paraíso de la infancia, y lo repito, deja una herida. Esto es lo que se ve y se va contemplando a medida que se va leyendo esta novela de José María Galvenzu, esta herida que puede dejar una infancia mal traída, mal llevada. Y voy a leer unas palabras de dos escritores. Primero, de Rainer María Rilke, que dijo que la única patria del hombre era la infancia. y por supuesto de nuestra gran escritora Ana María Matute, que saben ustedes que ya hace unos meses presenté un libro de ella, porque se conmemora el centenario junto con Carmen Martín Gaite. Ana María Matute dijo lo siguiente sobre la infancia. Dijo: yo creo que la infancia, y no solo para mí, sino para la mayoría de la gente, es algo que marca para siempre. Aunque la quieras olvidar, no puedes. Y todo lo que se ha vivido de niño, por lo menos las cosas más llamativas, las que más te han impresionado, eso perdura a lo largo de los años. Esto dijo Ana María Matute. Bueno, esta novela, repito, además de ver a este personaje protagonista, que se llama Jaime Herrera, que algo le ha pasado de niño, vemos como también es una novela donde este personaje es un personaje que quizá por ese vacío y por esa falta de entrega amorosa que se le hizo, él le va a costar también la entrega amorosa. Entonces, entre el miedo a la entrega amorosa y la influencia de todas esas vivencias del pasado, que hay muy pocas que se pueden valorar como tal, pues la construcción del presente pues tiene que ser francamente difícil. La novela, sin duda alguna, como estamos ante un gran escritor, un lector impresionante, hace un homenaje a escritores y a novelistas del siglo XIX. Hay referencias a Tolstoy con Guerra y Paz y con Ana Karenina. Hay una frase que les leeré al final, que se dijo en uno de los capítulos de Ana Karenina sobre la familia que recoge la novela. Entonces vemos también cómo se recogen temas de la novelística del siglo XIX, que era la casa como símbolo de arraigo, de pertenencia, la casa familiar. Cuando hay un regreso de un personaje pues que al que no le fueron las cosas bien, y ese regreso puede perturbar a los que siguen estando en la casa, y sobre todo a él, al personaje que llega, a ese huésped que puede resultar inquietante. También ese pasado que puede ser dañino, y que lógicamente pues en ese pasado influye ese rencor familiar que se incuba cuando las cosas no se han hecho bien con algunos de los miembros de las familias, y cuando esa persona no encaja ese pasado como algo que ocurrió y que lo tienes que aceptar, e intenta pues no aceptar la realidad presente. Bueno, pues todas estas cosas se ven en Una gota de afecto. Es un hombre que vemos, que lo vamos a ver a medida que yo les vaya contando cosas, como la realidad que se va a encontrar le va a devorar y no va a saber ponerse al día de esa realidad, porque diríamos que él va a querer imponer algo que pertenece a un pasado que ya no existe, a un paraíso que él vivió, pero en muy pocos años. En la novela diríamos que ese protagonista nada más vive en la casa familiar 10 años, los 10 primeros años de su vida. Después ya se despega totalmente. Pero de repente, cuando ya tiene 70 y tantos años, un buen día decide volver, decide hacer una visita. Bueno, al mismo tiempo hay una cosa muy interesante en la novela. Bueno, las novelas a veces se comienzan con citas, y en este caso hay una cita de un escritor francés que es Jean de La Fontaine, un escritor que nació en 1621, murió en 1695. Es un escritor muy famoso por sus cuentos y por sus fábulas, sobre todo por una de ellas que casi todos conocemos y que pues de niño la escuchábamos en casa o en el colegio, alguna abuela nos la contaba, que es una fábula que era de Esopo, pero que Jean de La Fontaine, la recreó, que era aquella fábula de la cigarra y la hormiga. Que es, bueno, casi siempre pues nos han dicho que no hay que ser hormigas, perdón, no hay que ser cigarras, igual es mejor ser una hormiga, trabajar, en fin, todas estas cosas. Pero Jean de La Fontaine recrea esa fábula de Esopo. Y en el libro, esta novela, Una gota de afecto, comienza con esta frase: a menudo encontramos nuestro destino en el camino que tomamos para evitarlo. Fíjense. Bueno, pues esto es lo que le va a pasar al protagonista de nuestra novela, que, bueno, pues no va a saber tomar conciencia y le va a costar reconocer aquello a lo que siempre se dice que no, a lo que no se quiere, a lo que no nos gusta, a lo que no haríamos. Y, en fin, pues esto es un poco lo que le pasa. Al mismo tiempo, esta novela, como les he dicho antes, es la historia de una saga familiar situada en la costa cantábrica. Está situada concretamente en nuestra región, en Cantabria. No se menciona Santander, pero en la novela se dice la capital de la provincia. No se menciona la pequeña villa, la pequeña demarcación en la que está situada esta casa, esta casona del siglo XVIII, que ahora les voy a ir contando cómo se... quién la compra, quién la actualiza, etcétera, etcétera. Todo esto no se dice, pero sabe, más o menos a medida que vamos leyendo vemos que está muy cerca de ese lugar que pertenece al municipio de Molledo, que es Casares. Porque en la novela incluso hay un momento en que se menciona Casares y una pastelería donde a nuestro protagonista, su madre, que era una mujer cubana, que creo que era la mujer más guapa, una mujer espléndida, llamativa, en fin, con muchas otras cosas no tan positivas en su entorno, que solía llevarlo a una pastelería a tomar hojaldres, que eran unos hojaldres maravillosos. Me parece que era la pastelería Sonsoles. Bueno, está ambientada en la casona en Cantabria, y la casa esta familiar, que es una casona del siglo XVIII, ubicada en un pueblo de Cantabria, con escudo de familia, que en la novela está totalmente detallada y definida. La verdad es que hay unos capítulos de descripción que al lector le ambientan para seguir estando en la novela. La casa tiene un nombre precioso, que es La Luz de Lara. Ya vamos a saber por qué. Lara, porque Lara es el apellido de la primera mujer del primer dueño de esta casona, de Blas Herrera. Ya vamos a ver cómo se casa, se enamora con una mujer 25 años más joven que él, que se llama Cecilia de Lara, y entonces este hombre, que dice que esa es la mujer de su vida y a la que va a querer hasta el final, pues va a poner el nombre a esa casa, a esa casona que compra y que él adapta, compra árboles autóctonos, árboles foráneos, plantan flores, bueno, una auténtica maravilla parece que fue. Se llama La Luz de Lara, no me digan que no es una cosa bonita. Bueno, al mismo tiempo les voy a decir que en una entrevista que le hacen a nuestro escritor, a José María Galvenzu, la periodista le pregunta que por qué ha sido la novela ambientada en Cantabria, y él dice: Cantabria me gusta, leo las palabras literalmente, y tengo esa tendencia natural a que mis ficciones sucedan allí. Yo soy de Madrid, pero cuando era niño iba a todos esos sitios de la cornisa cantábrica de vacaciones. Se me quedaron como imagen de belleza, que para mí es importantísima, el verde, el que no haya perspectivas, el estar cortada la perspectiva siempre por bosques, montañas, valles, ríos. Y eso para mí es como la vida. Y al hablar de la infancia, la periodista le pregunta ¿cuál le interesa más como escritor? ¿La infancia un poco de trauma o la infancia que es felicidad? Él dice, lógicamente, me interesa como felicidad. No es que haya sido yo muy feliz en mi infancia, pero eso no quita para que crea que ese es el mejor de los mundos. Fíjense, ya tenemos tres grandes definiciones de la infancia: la de Ana María Matute, la del escritor Rainer María Rilke, y ya la de nuestro escritor, que dice que es el mejor de los mundos y que sobre todo ahí es donde aprendes y que tu carácter se forja en la infancia. Y fíjense lo que dice: si eres una buena persona, eso es que has sido seguro un niño estupendo. Bueno, al mismo tiempo dice que el personaje, que bueno, pues un psiquiatra había leído la novela y que le dijo que bueno, que el personaje es impresionante, que es el mejor caso que he encontrado en mi vida. Efectivamente, si ustedes leen esta novela, verán como el protagonista, que se llama Jaime Herrera, es impresionante. Es un auténtico personaje. Yo creo que esta es una novela para coloquio lector, porque probablemente a cada uno de los lectores, cuando leen la novela y acaban, que al final es impresionante, dirán, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido con este personaje? Bueno, la novela comienza en la página 11. Por supuesto, hay un narrador omnisciente, un narrador que prácticamente lo sabe todo, y es una voz en tercera persona que nos empieza a contar muchas cosas. Al mismo tiempo, interviene, lógicamente, los personajes, sobre todo nuestro personaje principal. Hay diálogo y hay algo también muy importante que no quiero que se me olvide. En la novela se usa mucho la recurrencia que a nivel gramatical no es que se repita y se repita y se repita y aburra al lector, no, no. Es que las ideas principales de la novela y los entresijos de los personajes, de los lugares, de los sucesos, el escritor nos los repite, pero cada vez que nos lo repite, en sentido positivo, nos está ampliando información. Y eso, cuando eso sucede a nivel léxico y a nivel semántico, pues literariamente se llama el uso de la recurrencia. Bueno, pues en esta novela vemos cómo se nos cuenta repetidas veces qué pasó con esa casa familiar, cómo se construyó, se amplía después en otro capítulo toda cómo se construye, a quién se dedica, después quiénes fueron la pareja, ese hombre y esa mujer que comenzaron y que iniciaron esa saga familiar y ese linaje familiar, cómo eran. Bueno, pues vamos ampliando a medida que vamos leyendo pues cosas de ellos, y así sucede con todos los personajes y sobre todo con los tres personajes, bueno, sobre todo dos, porque el tercero es una niña pequeña, que se va a encontrar nuestro protagonista, Jaime Herrera, repito, cuando ya con 70 y tantos años diga, bueno, voy a volver al paraíso del que fui expulsado en la infancia casi cuando tenía 10 años. Voy a ver qué pasa. Y así de paso voy a ver cómo está la casa familiar, ese paraíso que dejé, y voy a conocer a el personaje que vive allí, que es un sobrino, el hijo de la única hermana que tuvo. Bueno, tuvo un hermano que murió, una hermana que muere con su marido en un accidente de automóvil. Bueno, la novela comienza así. El lugar era el mismo, pero también la vida lo había cambiado. Lo había cambiado por completo. Al menos así lo reconoció de primera impresión, y no sucedió hasta que su amable anfitrión, que le esperaba al pie de la casa con una actitud entre amistosa y expectante, le invitó a pasar con un gesto cordial y se dispuso a acompañarlo al interior. Entonces, el dubitativo visitante se decidió a acercarse a franquear la cancela abierta del cercado del jardín de la casa tras haberse apeado de su automóvil. Pero antes de saludar se demoró unos segundos, como si el propio lugar y él debieran de reconocerse desde un fondo común. Por unos momentos el visitante, pie a tierra, pareció congelar la intención de acercarse a la casa, acaso sintiéndose perdido o necesitando fijar el espacio que lo recibía con una reconocible buena disposición, hasta que en su cabeza, quizá invadida por una marea de sensaciones, una súbita luz se encendió y se apagó de inmediato. Y solo entonces, repuesto de la impresión, o acaso respondiendo a ella, se adelantó con paso firme hacia la entrada donde le estaban aguardando. Bueno, este recién llegado es un hombre que vemos que es un hombre de aspecto muy elegante, es un hombre que no es anciano, pero ya nos dice este narrador que ha llegado a la setentena, su porte es erguido, su presencia es firme, y entonces esto un poco atenúa que es un personaje de edad. Entonces, esta persona joven que le está esperando da unos pasos, se adelanta y nuestro visitante le dice: tú debes de ser el hijo de mi hermana Matilde. Yo soy Jaime Herrera. El joven sonríe. Nos dice la novela que era un muchacho de buena presencia, delgado, ojos pequeños, nariz aguileña. rostro afilado, 1,70 m, manos elegantes, largos dedos, y pensó el visitante, quizás era pianista o igual aficionado, desde luego acertó totalmente. Encantado de conocerte, tío Jaime, ¿verdad? Así es, en efecto. Y entonces dice, hay muchos años entre nosotros, todos los que nos han impedido conocernos antes. Tu sobrino, soy Eugenio Solís Herrera. Jaime Herrera dijo, bueno, ya que estamos cumplidos y presentados, ya entró en la casa. Entró en la casa por delante del sobrino, que es el que le sigue. La casa es una construcción de finales del siglo XVIII, nos dice la novela, de una casa de hidalgo vinculada a la tradición del lugar, muros de piedra, cortavientos, voladizo. Saben ustedes como las casas que vemos todavía aquí en nuestra región, con asas y apoyados en una solana que abraza la parte delantera del primer piso, cerrada por una veranda de hierro forjado. Sobre la fachada, nos dice el que nos cuenta esa voz narrativa, que hay un escudo heráldico. Los ambientes de la casa, dormitorios en la primera planta, pero nuestro visitante Jaime Herrera, que está acompañado del sobrino, percibe que hay una aparente falta de cuidado. ¿Será por escaso apego a la tradición familiar o será por desconsideración del joven Eugenio? Salen al jardín 3.000 metros y es cuando Jaime Herrera recordó cómo su madre se ocupaba del mantenimiento entre viaje y viaje, entre ausencia y ausencia. Ya el lector está viendo que la madre de este visitante fue una madre que estuvo muy ausente de su vida. Y vemos cómo él está recordando que en ese jardín había una colección de árboles autóctonos, de árboles importados, que sus bisabuelos, Blas Herrera y Cecilia de Lara, son los que lo montaron. Al mismo tiempo sale al jardín y llegan a una zona donde hay un rincón muy acogedor bajo una frondosa higuera que le recuerda también a los momentos de la infancia, porque esa higuera está totalmente como estaba hace un montón de años, y allí, junto a unas sillas de madera de teca y una mesa, hay una mujer muy joven. Dice, creo que tendría unos 20 años, que está dando de mamar a una niña, bueno, a una criatura pequeña. Él no sabe que es una niña. Y entonces es cuando Eugenio, el sobrino, le dice, Mercedes, mi mujer. La luz de Lara, esta casa que se llama así, es cuando ahora la novela nos dice que fue bautizada como tal en honor de Cecilia de Lara, una bella mujer de la familia, de familia de linaje que vivía en la región, lógicamente en Cantabria, con la que contrajo matrimonio este hombre en 1895. Parece ser que este Blas Herrera era hijo de un vaquero que se ocupaba del ganado de un rico hidalgo de la comarca. Sus hermanos trabajaban en la casa, él había salido del seminario y lo que hizo fue hacerse marino, enrolarse en un barco de carga, hacer el trayecto entre África y las Américas, hizo fortuna, estuvo en Guatemala y regresó a Cantabria, a la costa cantábrica, y ahí de repente, pues un día va a conocer a la mujer de su vida, 25 años menor que ella. Nos va diciendo la familia un poco cómo el escudo de la familia está colocado ahí en la fachada, cómo del matrimonio de Blas Herrera y de Cecilia de Lara, esa mujer 25 años más joven, va a nacer Abelardo. Abelardo, que va a ser un hombre cariñoso con su madre, pero un hombre discreto, gris, un gran lector, porque su madre, Cecilia de Lara, era una gran lectora, le encantaba no solamente la narrativa, sino la poesía, sobre todo épica. Por eso, cuando Abelardo se case con una mujer de un linaje más inferior, una mujer muy mal considerada a lo largo de la novela, con razón además, llamada Fátima Manjón, una mujer que se casa con Abelardo para ascender socialmente, que se va a adueñar de esa casa, cuando los padres, Blas y Cecilia de Lara, por la famosa gripe española en 1918, mueran, y quede Abelardo en manos de Laya. Pero cuando ya se hace unos años un poco mayor, no mayor, pero ya con 20 años, se va a casar después con esta mujer, con Fátima Manjón, y curiosamente van a tener dos hijos. La novela nada más nos da el nombre del hijo mayor, al que van a a bautizar con el nombre de Roldán por la afición que Abelardo tenía por la poesía épica, que había sido creada, repito, esa afición por su madre, Cecilia de Lara. Bueno, pues van a tener dos hijos. Del segundo hijo no sabemos su nombre. Y esta abuela, esta madre va a ser una madre de estas madres que tienen a un hijo favorito y al otro le desdeñan. Y aquí es donde va a empezar todo ese gran defecto de esta familia, de esta saga familiar, que es el favoritismo. De tal manera que esta mujer va a mimar descaradamente para que no sea llamado a filas cuando ya estamos en 1936. Le va a llevar a Francia, le va a llevar a Burdeos para que no sea enrolado. A su hijo pequeño sí, de tal forma que va a morir en el Frente Norte. Entonces, todo, la herencia, la casa, va incluso a motivar a su esposo Abelardo para que eso se deje a su hijo favorito, al hijo mayor. Bueno, al mismo tiempo, cuando este hijo se hace un poco mayor, como es, va a ser un personaje mimado, el favorito, mal criado, pues ¿qué pasa? Que se va a unir a una mujer, se va a enamorar de una mujer cubana en Madrid llamada Caridad Ponce, una mujer bellísima, tentadora, de vida fácil, dice la novela que parecían hechos el uno para el otro, se casan y tienen tres hijos. El primero lo llaman Roldán, Roldán el segundo porque su padre se llama Roldán. El segundo será Jaime, que es nuestro protagonista. Y la tercera será Matilde, que es la madre de este chico joven, Eugenio, al que nuestro protagonista ha llegado a visitar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que esta abuela, como su hijo favorito se va a entregar en manos de la cubana, pues esa madre no va a poderlo soportar. Esa cubana le va a quitar el amor de su hijo, y lo que va a hacer para vengarse de su hijo es ser todos los bienes y todo la malcrianza va a hacer lo va a llevar sobre el hijo mayor, que es ese Roldán II, que va a ser el favorito. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esos dos hermanos, sobre todo nuestro protagonista, pues va a ser el resentido, va a ser el niño al que se le lleva a un internado para que abandone la casa familiar, para que de esta forma deje a esa abuela campar por sus respetos y hacerse con ese nieto favorito como venganza a ese padre que se ha unido a esa cubana, que no aparecen por casa, que entran, que salen y que entran, y que hay un momento en que ella se queda embarazada y nace esa mujer, Matilde, la madre de Eugenio, que tendrán un accidente de automóvil ambos, y ese niño Eugenio va a quedar prácticamente huérfano. Y en ese momento es cuando este nuestro gran personaje, nuestro Jaime, va recordando todo lo que pasó, y entonces él se pregunta que ahora, ¿qué él va a hacer? Ha hecho esa visita con 70 años cumplidos, ha tomado la decisión de visitar el territorio de su infancia, la Luz de Lara, porque así se llama la casa, y va a conocer por vez primera, ya con 70 años, al último vástago del linaje de los Herrera, el hijo de su hermana Matilde, ante cuya memoria también se siente culpable de abandono porque tampoco la ayudó. Entonces, esta visita que hace, él dice que es un poco una infidelidad consigo mismo, porque él con 18 años, una vez que con 10 años lo llevan al internado, y una vez que acaba el internado y nada más va a la casa en vacaciones, una vez que pide dinero a su abuela para poder estudiar ingeniero agrónomo en Madrid, cuando ya tiene la carrera, con 18 años, jura que nunca, 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 nunca más volverá a la casa. Hace un juramento así, nunca jamás sobre mi cadáver. Pero ha roto esa fidelidad y vemos que regresa. Y vemos que regresa desde Alemania en automóvil, con parada en Múnich y en París, en Périgord, en Saint-Émilion, hace noche en San Sebastián y se dirige a la costa cantábrica, como les decía al principio, escuchando esa obertura del Tannhäuser de Wagner, esa ópera tan maravillosa escrita en el siglo XIX, que es la historia de un caballero que había vagado por el mundo hasta que llega a la montaña de Venus, que es un poco el reino de la diosa del amor, amor. Todo esto es un poco el resumen de esa ópera tan preciosa. Bueno, este es un hombre al que le gusta la música, como vemos, y llega a la casa familiar, y cuando llega a la casa familiar, él ya está en la casa familiar y está entre los recuerdos, entre la memoria, que es esa dama tenaz que a todos en algunas ocasiones pues nos crea alguna mala pasada, a veces positiva, otras veces pues porque no hicimos lo que tuvimos que hacer. Bueno, pues al mismo tiempo Jaime está contemplando una casa abandonada, una casa que está en el abandono, y está contemplando una pareja que le resulta extraña, porque viven en dormitorios separados. Eso le parece rarísimo. Ella tiene una actitud muy amable con su tío político, ¿no? Diríamos. Pero este personaje, este Jaime Herrera, dice que es una mujer misteriosa, que le parece que no es que no se puede asociar esa actitud amable de esta mujer tan joven, que no tendrá 22 años y que ya tiene una niña, a la que le han puesto el nombre de Cecilia, de la primera, diríamos, creadora del linaje familiar, de la bisabuela de nuestro protagonista, de Cecilia de Lara. Entonces dice que hay una contradicción entre la dulzura y delicadeza de Mercedes y lo descuidada que está la casa, lo descuidado que está el jardín. Él empieza a recordar la infancia, empieza a decir que su destierro comenzó con el internado, que eso le distanció de los hermanos, sus padres apenas estaban en casa, que la madre cuando venía, eso sí, él tiene unos recuerdos muy importantes, pocos de su madre, cuando su madre estaba, pero que la expulsión definitiva del paraíso de la infancia fue cuando pidió a la abuela dinero para los estudios, nada más para la matrícula, porque él la manutención se la pagó trabajando. Y es cuando marchó a Madrid a realizar los estudios de ingeniero agrónomo, y es cuando prácticamente fue la expulsión. Todo esto él lo está recordando. Está sentado al pie de esa higuera, en esa zona que le trae muchos recuerdos de la casa, y empieza, por su mente empiezan a pasar raros y escasos momentos de felicidad. Y de repente nos dice la novela, en nuestro narrador, y él dice, ¡oh! Escucha los sonidos de una trompeta melodiosa, y a él, que es un hombre que le gusta la música, dice, anda, estoy escuchando a Chet Baker, el trompetista del cool jazz, de esas melodías que no tienen nada que ver con el primer jazz, que son unas melodías relajantes, lentas, maravillosas. Y curiosamente, en ese momento, ve que también está sentada a su lado esta mujer joven, Mercedes, que está tarareando la canción, que es Alone Together. Entonces, en ese momento nuestro personaje dice que está fascinado. La casa, Mercedes, la música, el trompetista. Pero bueno, todo esto va a durar muy poco, porque él sigue dando vueltas a todo. Él dice que este trío que hay en la casa, que ve cosas que no lo entiende, y que de esta forma dice, bueno, en realidad yo no he vivido de manera constante en esta casa de la luz de Lara, que así repito que se llama, nada más que los primeros 10 años de mi vida. Es increíble. Se va a encontrar, una vez que baja al pueblo en el bar, al palafrenero, a un hombre que era el que ayudaba con el tema de los caballos en la casa, y en la página 63 hay una descripción maravillosa de, porque este hombre, cuando habla de la familia, la fijación total, encuentra la perfección, lógicamente, en sus bisabuelos, en Blas Herrera con Cecilia de Lara. Entonces, cuenta la novela, además, hay una página donde nos habla un poco de cómo fue este matrimonio, cómo esta mujer, Cecilia de Lara, que era una bella muchacha de delicado aspecto, de maneras convencionales y trato simpático, cuando no se le llevaba la contraria, empezó a sufrir melancolía, y parte de su tiempo lo empleaba paseando a caballo o andando, hasta que en una encrucijada de caminos se cruzó con un hombre de mediana edad y de buena presencia, que es este, el famoso Blas de Herrera, que al verla dice, bueno, esta es la mujer de mi vida. Y Jaime de Herrera dice nos dice que sus bisabuelos tuvieron una indestructible compenetración de opuestos que desembocó en una conjunción de caracteres unidos, que fueron los fundadores del linaje familiar. Y entonces dice que fue un matrimonio afortunado que coincidió en los opuestos, bueno, un auténtico ejemplo. Y entonces vuelve la novela con el uso de la recurrencia a darnos más información, incluso de lo que la abuela leía a ese hijo único que van a tener, que es Abelardo. Le lee los poemas de Rubén Darío, le lee, por ejemplo, un poema de Gustavo Adolfo Bécquer en la página 73, este que era: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Entonces nos va contando cómo, cómo se casa, cómo aparece esa Fátima Manjón, esa abuela que va a tener Jaime, un poco desquiciada, que un poco le va a hacer la vida imposible. Y al mismo tiempo hay un pasaje donde él dice: a mis padres les debo lo peor y lo mejor de mi vida. Dice: detesto a la gente como mi padre, Roldán Herrera, el niño bonito, irresponsable, dipsómano, mujeriego, carente de moral, incapaz de sentir afecto ni por los de su misma sangre. Pero la imagen de mi madre, esa cubana que le arrebató y que causó celos en mi abuela, permaneció siempre en mí, mientras que la de mi padre se enturbiaba en mi memoria. Mi madre permaneció como una fantasía del amor, una esperanza de reencuentro. Yo me negué a sacarla de mi memoria. Yo recuerdo los momentos de amor con mi madre, sus ojos, su olor, su mirada, su belleza deslumbrante, los pocos besos de aquellas escasas noches que me dio entre viaje y viaje, porque claro, ella era cantante y los padres andaban siempre de viaje, la despedida, los arrullos de su voz en los tres primeros años de mi vida. Fíjense qué pena tan grande. Luego desapareció, yo tenía 10 años, y una mañana salió de la casa y fue al bar de la villa, nos cuenta, y oyó hablar de su madre, porque parece que era una mujer de una belleza deslumbrante. Bueno, y al mismo tiempo él recuerda la sensación de cuando su madre lo dejó en el internado por decisión de la abuela de la famosa Fátima Manjón, con su maletita y su tortuga de peluche. El primer adiós de su madre fue lo que le empezó a convertir en un niño totalmente solitario. Y es entonces cuando, bueno, ya la novela se va enzarzando. Él, hay un personaje que es abogado, que vive en la capital, lógicamente sería Santander, aunque la novela no menciona nunca Santander, y queda con él en el Club Marítimo. Y en la página 151 hay una descripción muy bonita del paisaje donde están, se quedan, quedan en la terraza del Cruz Marítimo, ya nos dice la novela, dice, abriendo, dice, a espaldas, en escorzo, pues estaban sentados a una mesa esquinera y vueltos los dos hacia la mar, donde barcas y veleros se deslizaban con medida pereza bajo un viento que apenas llegaba a rizar la superficie del mar en la que descansaban sus ojos. Va haciendo una descripción de la bahía de Santander, aunque ya les digo que no menciona. Entonces tiene una conversación, le cuenta, le pregunta: oye, ¿tú conoces a mi sobrino y a esta mujer que se ha casado, a Mercedes? Es una mujer que me resulta voluptuosa, pero con un afán férico, parece un hada, pero al mismo tiempo es misteriosa. El amigo, el abogado que le ayudó, porque cuando su sobrino se queda huérfano, va a ser atendido por un tío, pero esos tíos se van a querer quedar con toda la herencia, con la casa. Y es entonces cuando Jaime, que ya está en Madrid, bueno, él es un funcionario internacional que ha viajado mucho, siempre en temas de como ingeniero agrónomo, pero en ese momento está en Madrid, y este amigo suyo, que es abogado, se pone en contacto con él y le ayuda para que esos tíos salgan inmediatamente de la casa y dejen a ese joven, que al poco va a encontrar a esa mujer llamada Mercedes y se va a casar. Bueno, pues hablan y este, el abogado, le dice: pero oye, ¿no te estarás interesando demasiado por ella? Entonces él le dice que no, bueno, lo cierto es que ya me queda muy poco tiempo, pero a partir de aquí es cuando en la novela hay dos momentos un poco que dejan al lector así un poco con el alma cogida. Entonces parece ser que después de esa visita que tiene con el amigo, en el que están hablando, este Jaime Herrera está muy preocupado por la situación económica de esos sobrinos que ha conocido. Porque además incluso les ha oído decir que a esa niña, cuando tenga ya que estudiar, no va a ir a un colegio, que la van a educar en la casa. Y ve que esa es una pareja que no tiene contacto social, que están en casa, que dice, estarán escasos de dinero porque entonces les tendré que ayudar. El abogado le dice al final, en otro encuentro muy importante que va a haber al final de la novela, que efectivamente el patrimonio es escaso, de dinero en efectivo, y que tendrán un poco que cambiar de vida, vender cosas, pero que ya han vendido bastante, en fin. Y después de ese encuentro con el abogado, es cuando él se acerca a Casares, a ese municipio de Molledo, compra esos hojaldres, recordando pues una visita que de niño, de muy pequeño, hizo con su madre, y regresa a la casa. Y cuando regresa a la casa, le extraña, al pasar a su habitación, que la puerta de la habitación de ella, de Mercedes, esté entreabierta. Mira y nada más ve a la niña en la cuna, ve la cama vacía y, bueno, pues comete la torpeza de asomar la cabeza por la habitación de Eugenio, de su sobrino, y entonces dice la novela, bueno, la novela es totalmente descriptiva de lo que ve, yo no se lo voy a decir a ustedes porque ya no tengo tiempo además, pero les digo que le dejó sin aliento lo que vio, que no debería haberse quedado a la puerta, que haber visto lo que había visto hizo que la noche fuera eterna, no pudo dormir, que ya la presencia angelical que rodeaba a esa Mercedes se había desdibujado totalmente para él, que la imagen le iba a resultar dificilísimo de olvidar, que en ese momento la fuerza erótica de la escena tiraba de él, contempló que la niña estaba sola en el dormitorio y lo que vio le hizo replantearse que quién era quién en ese matrimonio, quién mandaba en ese matrimonio, que un estremecimiento lo sacudió. A la mañana siguiente se acercó al despacho de su sobrino estaba en el jardín. Ella, Mercedes, había marchado, según la cocinera, a la villa con la niña al médico y, curiosamente, pasa por el despacho de su sobrino y ve que sobre la consola hay un revólver que está cargado. Y en ese momento él retira las balas. Y la novela nos dice, y al guardarlas se preguntó Jaime Herrera el porqué de ese acto casi reflejo. ¿Por qué retiró las balas? Y no encontró respuesta. Bueno, pues la respuesta la va a encontrar el lector si esta novela la coge en sus manos y continúa leyendo, porque diríamos que en la última parte de la novela hay otro episodio donde él pasa por la habitación y contempla a esta mujer que está tirada en la cama, y es curioso, la estampa que ve unas piernas dormidas ahí bajo los pliegues de la falda descuidada, y le hace recordar la sensación de misterio, deleite o excitación que sintió de pequeño cuando en una ocasión su madre, al pasar por su habitación, le llamó, le dijo ven Jaime y le dio un abrazo cálido, causando en su hijo una sensación de pudor y placer que duró un minuto y que Jaime guardaba en su memoria sin haber podido resolver a estas alturas de la vida lo que de natural o malicioso pudo tener aquel abrazo de su madre. En definitiva, que el lector lo que contempla es que la casa de la luz de Lara había atrapado a este hombre. Esto es lo que le estaba sucediendo. Entonces, esta mujer, esta Mercedes, había un atractivo de misterio que había creado en él, que es lo que le hace recordar un amor que tuvo y que perdió. Es decir, parece ser que Jaime Herrera conoció a una mujer que dejó un gran recuerdo y una profunda cicatriz en su vida. Mantuvo con ella una aventura larga, apasionada, ilusionada. Era una francesa llamada Paulette. Y bueno, parece que lo de Mercedes le hace pues pues asociaciones con ella y crea toda esta nostalgia, toda esta dificultad para aceptar la realidad. Entonces decide que se tiene que marchar. Vuelve a en la página 210, vuelve a estar con este amigo suyo para despedirse y bueno, pues le dice que nada, que la infidelidad se paga, que el abogado le dice, pero bueno, el pasado nos obliga a todos, pero solo nos obliga leo literalmente, a que aceptemos que existe, pero tú no estás aceptando estas cosas. Y entonces él dice, bueno, para mí que anduve sin familia desde los 10 años, la familia es un lucro cesante. Y entonces es cuando la novela repite una frase de la novela de Tolstoy, Ana Karenina, donde se dice, las familias felices son todas del mismo modo felices. En cambio, las infelices lo son cada una a su manera. El caso es que Jaime regresa a la luz de Lara, a la casa familiar, ya de noche, para preparar su maleta, y no les cuento lo que pasa.
No, no.
Eso mejor que si ustedes tienen interés, pues se acerquen a la novela Una gota de afecto, repito, José María Gelbenzu, en Siruela, en la colección Nuevos Tiempos, y bueno, pues que sepan cómo acaba. Por supuesto, la cubierta de la novela es una cubierta muy atractiva. Ahí vemos una mujer de espaldas, con un vestido que se contempla toda la espalda, y claramente es la madre de nuestro protagonista, la madre de la cubana, esta mujer Caridad Ponce, una mujer de la que pudo disfrutar muy poco pues nuestro protagonista, porque bueno, con 10 años ya se puede decir que cumplió la infancia.
Y, ¡qué intensidad!
Bueno, pues, la
¡qué
verdad,
novela!
Sí, es una novela que
que
te engancha, y ya lo he repetido al principio, esta es una novela para coloquio. Para coloquio, para hablar de ella y para que cada persona que la haya leído diga un poco
cómo la siente,
qué ha sentido, cómo la ha interpretado, cómo ha interpretado sobre todo las últimas páginas de la novela que bueno, son
para un club de lectura que tenemos cuatro en Laredo,
cuatro
en activo ahora mismo, así
bueno,
que
bueno,
te la recomendamos.
Una
gota de afecto,
una gota de afecto de José María Gelbenzu.
Conchita, muchas gracias.
Pues nada, ya hasta junio, ¿eh?
Venga.
Que dentro de unos días junio, es impresionante esto, ¿eh? Bueno, es que esto va
navegando
como
a toda
la salación, ¿no?
Gracias, hasta pronto.
Venga, hasta dentro de 15 días.
My heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my one.